Desde Miami, Alejandro Figueredo.
Buen día, Alejandro Figueredo, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, señor? Un abrazo grande para usted y para toda la audiencia de Punto de Encuentro.
Yo ya tengo ganas de que suceda, de que ya sepamos quién va a ser el presidente y podemos hablar otras cosas. Basta de esta expectativa que está como generando un nerviosismo extremo, ¿no?
Bueno, es lo que pasa con una campaña electoral tan particular y además yo diría que tan larga producto de todo lo que pasó, ¿no? Porque evidentemente este año 2020 fue pautando, bueno, tantas cosas en el camino hacia ese 3 de noviembre para el que queda tan poquito, que evidentemente la expectativa es mayor, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, ¿no? Por lo que significan las elecciones en este país. Pero bueno, el de ayer fue un día muy importante, porque ayer se registró la primera jornada de lo que se llama aquí en los Estados Unidos el early vote, que es la posibilidad de comenzar a votar. Es decir, la elección termina el 3 de noviembre, pero como veníamos hablando en varias oportunidades, el sistema electoral de Estados Unidos permite no solo el voto por correo, sino también que permite el voto presencial en forma anticipada. La fecha límite es la del 3 de noviembre, pero comenzó a votarse en la jornada de ayer, producto además de esta situación de la pandemia, para, bueno, minimizar el impacto y para permitir que la gente tenga más días para poder votar. Y realmente, por las imágenes que se pudieron ver y por algunos datos que ya se conocen, estamos ante un récord de participación, ¿no? Por supuesto que esto se va a ir sabiendo con el correr de las horas, pero ya los medios hablan de una jornada récord en cuanto a esto de el voto anticipado. Por supuesto que tiene relación con otro factor que hemos venido hablando, ¿no? No solo el hecho de que se trata de una elección muy particular por lo que está en juego, eso siempre es así, pero también por la polarización que ha tenido esta campaña electoral, por las cosas importantes que han ocurrido en el camino, la pandemia, la crisis económica, el estallido social. Es decir, hay una avidez por participar que también se refrenda en los aspectos publicitarios, porque eso también lo hemos dicho, ¿no? Hay una campaña tan grande por participar, por votar, que eso ha tenido un impacto, por supuesto, en todos lados. Porque es fácil poder vivirlo, pero no es tan sencillo poder trasladarlo, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados en nuestro país a las campañas publicitarias, que son campañas, por supuesto, de los propios candidatos, de los propios políticos. Y eso existe acá, sí, existe. Por supuesto que con algunas particularidades. Por ejemplo, está permitido, porque vale para el rubro política, pero también para cualquier otro rubro, lo que es la publicidad negativa, ¿no? Es decir, que aparezca Biden vendiéndose a sí mismo, pero también castigando duramente a Donald Trump y nombrándolo, o viceversa, un sí. Donald Trump que hace campaña por sí mismo, pero también castigando a Biden. Eso está, la campaña publicitaria tradicional. Pero en esta elección, como nunca antes, está muy marcada la campaña por el hecho de votar, de participar. Y en esa campaña participan todo tipo de organizaciones, de empresas. Ustedes entran a la página web de un producto determinado y van a encontrar una exhortación a votar. Ven televisión y permanentemente en los informativos ven campañas para participar. Ven una transmisión de un deporte determinado y bueno, los comunicadores, los deportistas dan su exhortación a votar. Abrís la cuenta de Instagram y lo primero que te aparece es la recomendación para votar. Es decir, hay una campaña muy fuerte para que la gente esta vez participe porque, como sabemos, y lo hemos dicho también en más de una ocasión, el voto aquí en los Estados Unidos no es obligatorio.
Alejandro, se viene el debate suspendido, diríamos, que no se pudo hacer en determinado momento, y hay una decisión de la Comisión de los Debates de apagarle los micrófonos a Trump y Biden, sí. Porque el primer debate fue un caos, ¿no?
Sí, lo primero que quiero puntualizar, Andrés, en realidad no se trata del debate que se suspendió, sino que se trata del tercer debate. Vamos a tener tres debates entre los candidatos a la presidencia. Finalmente vamos a tener solo dos. Uno que pasó, otro que se canceló, y este del 22, que es el último previsto, claro. Digamos. O sea, ese debate que se canceló no se recupera. Lo que sí vamos a tener, bueno, la última edición. Y como vos decías, la gran novedad tiene que ver con algunas reglas de juego que han cambiado producto de todo lo que pasó en aquel debate tan tan particular. Y yo te la regalo para el moderador, ¿no? Porque en definitiva va a ser él quien tenga la potestad de bajarle de
cerrarle el micrófono a Trump. Qué linda.
Exactamente, mutearle.
Qué potestad, ¿eh?
Participantes. Sí, pero al mismo tiempo va a estar controlado, obviamente. Cada uno de los candidatos, de los participantes del debate, va a tener dos minutos de inmunidad, podemos decirlo, ¿no? Dos minutos donde por segmento, el moderador no le puede mutear el micrófono. Entonces, ahí va a estar la habilidad también.
Ese es el momento de descargar.
Exactamente. Va a ser el momento en el que el candidato tiene que demostrar la habilidad de cómo usar ese tiempo que tiene de vía libre, digamos, para poder interrumpir al otro candidato. Pero sí, va a ser un debate diferente. Igual yo también estimo que, así como tenemos récord de participación en la elección, vamos a tener récord de audiencia en ese debate, porque, bueno, se aproxima la elección, porque el debate quedó por el camino uno de ellos, porque se habló mucho del primero. Es decir, me parece que va a ser una jornada absolutamente distinta en cuanto a cómo reaccione la gente con respecto a ese debate.
¿Tú crees que esta campaña para Vaya y Vote va a tener un efecto de un mayor porcentaje de norteamericanos votando?
Sí, no tengo duda, y creo que lo que pasó ayer ya es una muestra, ¿no? Yo vi imágenes en los noticieros y había cola, evidentemente, en muchos lugares, porque también es cierto que hay que respetar el tema de la distancia social, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, acá en Florida, que es un estado clave para las elecciones, los dos candidatos estuvieron recientemente en más de una oportunidad para tratar de acaparar los votos. Hay, campañas, manifestaciones todos los fines de semana, con lo que le llaman aquí los parades, los desfiles, ¿no?, de los votantes. Bueno, ayer había realmente colas, ¿no?, en los centros de votación, así que no dudo. Esto lo vamos a saber el 3 de noviembre mismo, ¿no?, o el 4, el otro día. No dudo que vamos a tener un porcentaje de participación mucho más alto que el que tuvimos en la última elección.
Alejandro, ¿y cómo es el tema de votación? Porque aquí, por ejemplo, que es un domingo, la gente que trabaja el domingo, bueno, el empresario tiene que darle la autoridad, la potestad, digo, al trabajador para que pueda ir a votar en un día de esos. Acá son todos días laborables, o sea que pedís unas horas para ir a votar y te dejan.
Sí, pero el día de la elección en sí, el último día, el 3 de noviembre, las organizaciones y las empresas para esta oportunidad están flexibilizando también el tema de la participación en casa. También recordemos que en casa o en el lugar de trabajo, ¿no? Es decir, eso también es síntoma de lo que estábamos hablando, ¿no? De que va a existir mucha más participación, y producto de esa presión por votar, por participar, las empresas y las organizaciones han anunciado ya en lo previo, desde hace mucho tiempo, que en este caso van a tener, bueno, medidas diferentes con respecto a lo que es una votación tradicional.
Algunas fotos nos llegaron de Miami-Dade que pudimos ver, y bueno, centros de votación al aire libre, ¿no? Salir sí, un poco sí, de lo sí, que acá sí, siempre sí. Vemos en lugares cerrados, bueno, allí al aire libre. Hay lugares donde claro, porque no hay listas, ¿no? No son como la mesa grande de lista que tenemos acá.
Sí, y porque además también el tema de la pandemia ha obligado a tomar distintas medidas, ¿no? Entonces, muchos centros de votación se han ido adaptando, bueno, para tratar de evitar la aglomeración de gente en espacios cerrados. Es decir, hay, por un lado, lo que son los aspectos propios de cada elección aquí en los Estados Unidos, pero por otro lado, una incidencia también del impacto de la pandemia, ¿no?, que evidentemente obliga a tomar otras medidas.
Bueno, Figueredo, seguiremos seguramente ya más sobre el debate y el resultado de las elecciones, que hay quienes sostienen que obviamente son dos miradas muy distintas de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Biden o Trump o Biden cambia seguramente mucho la realidad de planetaria, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Totalmente. Para el final, una perlita con respecto a la pandemia y concretamente lo que está pasando en Miami-Dade. La semana pasada, sobre el fin de semana, trascendió que una, lo voy a definir como un centro nocturno, pero en realidad se trata de un cabaret, ¿no? Como se puede conocer.
Un burdel, para decirlo clarito. Sí.
Bueno, no sé lo de burdel, capaz, no sé si, pero un centro nocturno, un nightclub.
¿Sí? Ahí va.
Estableció un recurso de amparo ante la justicia reclamando por el famoso tema del toque de queda. Porque recordemos que por el toque de queda que estaba vigente en Miami-Dade desde hace muchos meses, había muchas actividades nocturnas que estaban absolutamente imposibilitadas de seguir adelante. Y curiosamente, digo curiosamente porque eso tuvo mucho impacto rápidamente, la Corte le dio la razón al centro nocturno y quedó automáticamente levantado el toque de queda en Miami-Dade hace 48 horas.
Para los burdeles y centros nocturnos.
Sin embargo, el alcalde de Miami-Dade presentó rápidamente una apelación a ese fallo. ¿Y qué pasó? Se dijo que hasta que no hubiera un fallo del Tribunal de Apelaciones, el toque de queda quedaba. Sin embargo, ayer, por presión también de la propia ciudad, se logró lo contrario, que se volviera a instalar el toque de queda a la espera del fallo del Tribunal de Apelaciones. Así que por ahora es Miami-Dade 1, Nightclub 0.
O sea que en Miami-Dade no hay burdeles, por decirlo simplemente.
No, hay, pero están cerrados.
Perfecto, bien. Una perlita, como usted lo dijo, hermosísimo. Figueredo, un placer, como siempre.
Un fuerte abrazo para todos.
Abrazo. Tenga buen día.
Presentó eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis.